Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Voy a tocar un tema.
¿Está esto?
Ahora está, sí.
Que me piden mucho. Voy a tocar.
Nace una flor todos los días, sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que atrás de mí de más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Tiempo Internacional entrevistó al profesor e investigador mexicano especialista en Relaciones Internacionales y en Medio Oriente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, doctor Zidane Seraowi, quien se refiere a las relaciones de México con nuestro país.
Argentina no es un país prioritario para México. En el sentido de las relaciones comerciales, tenemos pocas relaciones comerciales en comparación, claro, con Brasil y con nuestros vecinos, Estados Unidos, Canadá, pero sí es un socio relevante, sobre todo, por ejemplo, en la cuestión automotriz. Argentina es un comprador relativamente importante, estamos hablando de alrededor de 35 mil vehículos al año, pues eso hace una muy buena cantidad. Obviamente ha habido algunos problemas en estas relaciones comerciales, sobre todo por las cuotas que tanto Argentina como Brasil han estado poniendo a los vehículos automotrices, que es el sector de mayor empuje que tenemos en México. Somos el primer productor, excluyendo a Estados Unidos, de vehículos automotrices. Este año llegamos ya casi a 4 millones de vehículos construidos en México, y obviamente, bueno, pues es siempre la relación comercial con los países, sobre todo en el Cono Sur, hay pues fricciones en ese sentido. A nivel político, yo diría que no hay problemas. México siempre ha respaldado la posición argentina, incluyendo la cuestión de las Malvinas. Siempre hemos estado cerca de Argentina y, bueno, pues es parte de toda esa solidaridad latinoamericana.
¿Cómo ve el ALCA hoy?
Bien, el ALCA es difícil evaluarlo porque es un proyecto de integración muy nuevo, está apenas arrancando, pero yo diría que el mayor problema que tiene el ALCA es la superposición de muchos proyectos. Y teniendo muchos proyectos de integración que no abarcan como el ALCA abarca toda América Latina y el Caribe, pero los demás proyectos regionales, como desde el Mercosur, la UNASUR, el NAFTA, el mercado centroamericano, el CARICOM, etc. Todos estos proyectos pues van en detrimento del ALCA, porque definitivamente los países favorecen sus mercados regionales, porque son países vecinos. Por ejemplo, en el caso de México, México, aunque obviamente firmó el ALCA, pero le da prioridad al NAFTA. En el Cono Sur, aunque han firmado el ALCA, definitivamente la prioridad es el Mercosur y la UNASUR, mucho más que el ALCA. Entonces, hasta hoy yo diría que el ALCA quedó como un sueño que no se ha concretizado, porque no hay ninguna decisión que se ha tomado a nivel del ALCA. El día que veremos que las medidas regionales, por ejemplo, los viajes, como hay en el Cono Sur, con un simple DNI, que se puede ir de un país a otro, que se generalice el ALCA, podemos decir que el ALCA está avanzando. Pero definitivamente no veo esta posibilidad. El ALCA agrupa países muy débiles, Haití, por ejemplo, o Guatemala, o varios países centroamericanos, con países que tienen unas potencias económicas regionales, Brasil, México, Argentina, etc. Y esto, bueno, es difícil que lleguemos realmente a una verdadera integración. Yo creo que la integración va a empezar primero a nivel regional, con los acuerdos regionales, y en el futuro se puede pensar en que esos acuerdos se logran consolidar a nivel regional, puedan ampliarse. Pero hoy por hoy, definitivamente el ALCA queda como este sueño boliviano que todo latinoamericano tiene y que no se concreta. Lo importante que yo quisiera subrayar del ALCA es que por primera vez América Latina decide, aunque sea teóricamente, plantear una integración latinoamericana del Caribe, excluyendo a las dos potencias norteñas, que es Estados Unidos y Canadá. Y eso yo creo que es un paso fundamental, porque pensar en una integración continental con Estados Unidos es simplemente girar alrededor de una economía central muy poderosa. En cambio, el ALCA, como se está planteando, sin los países anglosajones, ya, bueno, más bien, porque sí hay países anglosajones que son del Caribe, pero pensar en Estados Unidos y Canadá ya es una posición política importante.
Esta pena me duele, me quema sin tu amor.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El profesor Zidane Seraowi nos habla de las relaciones económicas de México con Estados Unidos.
En el caso de México, bueno, le hemos dado la espalda a Estados Unidos durante décadas por una relación muy conflictiva, que ya lo sabemos, la ocupación de la mitad del territorio en el siglo XIX, conflictos fronterizos, y desde la firma del NAFTA, México se ha dado cuenta que tiene al mercado más grande del mundo en sus fronteras. Era sin sentido no aprovechar ese mercado. Yo creo que el día de hoy lo estamos aprovechando. Es cierto que el 80% de nuestro comercio se concentra en Estados Unidos, pero eso es natural. Es nuestro gran vecino, tenemos 3.200 kilómetros de frontera y es un mercado inagotable. Esta relación no es negativa en sí. Obviamente uno puede plantear que es necesario diversificar, y yo diría que sí. La diversificación es fundamental si queremos evitar depender de un solo mercado. Pero tenemos que reconocer que nuestra relación con Estados Unidos es sumamente superavitaria. México tiene un gran superávit con Estados Unidos. Tenemos más de 80 mil millones de dólares a nuestro favor, que bueno, lo estamos gastando con relaciones deficitarias con otros países, por ejemplo, como el caso de China. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos hay un gran superávit. En el caso de China, exportamos alrededor de 6 mil millones de dólares, pero importamos 60 mil millones de dólares. Entonces, nuestro superávit con Estados Unidos, una buena parte, sirve para financiar nuestro comercio con China. Pero definitivamente la relación con Estados Unidos, con Canadá, yo creo que no hay de otra manera que mantenerla, hacerla crecer, porque todavía es un mercado que puede absorber mucho más de lo que estamos vendiendo, pero si es en cuestiones comerciales, es una relación muy, muy favorable.
Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998, por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
El doctor Zidane Seraowi, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, México, se refiere a las relaciones de su país con China.
Con China realmente es una relación fundamentalmente comercial. Ya sabemos que el interés de China es el comercio. México es un gran importador de China. Yo creo que después de Estados Unidos somos el país que más importa en el continente americano. Allá sí aunque México haya puesto aranceles compensatorios para tratar de minimizar este déficit, lo seguimos teniendo. Y bueno, todo el mundo sabe que competir con los precios chinos es sumamente complicado. Yo no creo que tengamos que cerrarnos a China, no es el camino, pero sí reorientar esta relación en el sentido de hacer que China compre más productos mexicanos. Y definitivamente es un poco como lo hace Brasil y Argentina, cuando tienen un déficit con un país, tratan de corregir ese déficit, inclusive aplicando cuotas, por ejemplo, el caso de los vehículos automotrices, está muy claro. Y en México tenemos que seguir un ejemplo más o menos similar. Tratar de no... siempre vamos a tener un déficit, pero trata de reducirlo, porque definitivamente estamos hablando de 1 a 10. Exportamos 6.000 e importamos 60.000 millones de dólares. O sea, realmente es un déficit que no puede seguir manteniendo. Aunque claro, nosotros tenemos el mismo problema al revés, pero con Estados Unidos. Entonces, no lo podemos plantear como una política abierta, porque si lo planteamos como una política abierta, pues probablemente Estados Unidos nos diría lo mismo. Hay un gran déficit con nosotros. Claro, el déficit con Estados Unidos, estamos hablando de 20%, no de 1 a 10, como el caso de China, porque México exporta alrededor de 400 mil millones de dólares a Estados Unidos, no, 450 mil millones, pero sí, 80 mil de 450 mil, estamos hablando de un porcentaje mucho menor que con China. Pero definitivamente esta relación tiene que revisarse, y de hecho es lo que ha estado haciendo el gobierno, por ejemplo, generar más inversiones chinas. En lugar de importar, China está invirtiendo en México, y esto, bueno, definitivamente es para el crecimiento económico nacional.
¿Cuál es la postura de México frente al BRICS?
El BRICS creo que fue una iniciativa muy importante de los países emergentes, pues estamos hablando básicamente China, Rusia, la India y Brasil. La inclusión de Sudáfrica probablemente fue política más que otra cosa, porque se supone que los BRICS son las grandes economías, efectivamente, si excluimos a Sudáfrica, porque realmente Sudáfrica no es una gran economía, es la más grande de África, sí, pero a nivel global viene atrás de Argentina, atrás de México, o sea, comparando con las economías latinoamericanas, Sudáfrica no es una potencia económica. Y la idea de ampliar el BRICS a dos países más, a México y Argentina, yo creo que no es muy positivo para el BRICS. En primer lugar, porque México no va a aceptar. México definitivamente no, dudo mucho que vayamos a aceptar ser miembro de del BRICS, por la razón que como política México siempre ha sostenido no entrar en ningún grupo que tenga una posición contra los Estados Unidos. El caso de los no alineados, el caso de la OPEP, aunque llevamos una política muy similar, por ejemplo los no alineados, hoy es un movimiento moribundo, pero cuando existía, México en su política era no alineada, pero no miembro del movimiento. Y esto simplemente se debe a una relación peculiar con Estados Unidos. Y también tenemos que recordar que desde 1974 Nixon había emitido una política que castigaba a cualquier país que se uniera a un grupo que tenga una posición contra Estados Unidos. Obviamente, si Argentina, si Brasil lo hace, la presión norteamericana no es irrelevante. México, dependemos del comercio, somos socios de Estados Unidos, tenemos una enorme frontera común, tenemos 25 millones de mexicanos en Estados Unidos, o sea, hay una relación que no podemos pasar por alto. En ese sentido, aunque hay esta invitación a México para sumarse al BRIC, México no va a aceptar. Puede tener una política alineada al BRIC, apoyar al BRIC, pero no integrarse a este movimiento.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
El profesor Zidane Serahoui nos habla de la política exterior de México y de su problemática actual.
En el caso de México en particular, yo diría que desde que el presidente Peña Nieto asumió la presidencia, ha habido un cambio drástico. Un cambio drástico en la estrategia frente al narco y en la manera de abordar el problema. Su primer discurso en relación al narco fue diametralmente opuesto a la posición de Calderón. Cuando Calderón, el presidente Calderón, presidente de México de 2006 a 2012, asumió la presidencia, lo primero que declaró es la guerra al narcotráfico. Un término desgraciadamente no adecuado, cuando hablamos de guerra en un país, estamos lanzando una imagen muy negativa, y esto ha conllevado que inclusive medios de comunicación en México hablaban en términos militares, hablaban del frente norte, el frente este, el frente, como si estuviéramos en una guerra civil. Y esto ha perjudicado mucho a México. Sí ha habido violencia, definitivamente, son cosas que no se pueden negar, pero cuando hay violencia y que los medios amplifican el problema y que el mismo gobierno empiece a hablar de guerra, esto genera una imagen sumamente perjudicial para el país. Lo que dijo Peña Nieto fue muy claro: aquí no hay guerra, es una lucha contra la delincuencia, y la lucha contra la delincuencia se hace con métodos policiales, no militares, porque también el presidente Calderón lanzó el ejército en las calles, y esto genera más temor, porque el hecho de ver militares todo el tiempo patrullando a las ciudades, cuando en México jamás los militares salieron a las calles, pues también ha generado un clima poco adecuado. El día de hoy ya no se ven los militares en la calle, salvo cuando hay algún problema localizado, como es, por ejemplo, no, ni siquiera son los militares, es la Policía Federal. Entonces, ya los militares regresaron a sus cuarteles. La lucha se hace mucho más a nivel de inteligencia que a nivel de la fuerza. Y esto le ha permitido a Peña Nieto capturar, sin los enfrentamientos que habíamos tenido en la época de Calderón, capturar a varios capos de los narcos. Prácticamente los Zetas, que fue el grupo más violento y que fue el que sacudió realmente el país. Si hubo una explosión de violencia en México, el cartel de los Zetas fue uno de los principales responsables. Y el día de hoy es un cartel casi desmantelado. Se han estado agarrando, cada vez que nombran a un nuevo líder, a los pocos meses arrestan o matan al líder, y esto fue debilitando al cártel. Y también tenemos la captura del Chapo Guzmán, que es considerado como el narcotráfico más grande del mundo. Antes eran los colombianos que tenían ese título, pero el Chapo Guzmán, y es tan importante que la propia revista Forbes lo ha colocado en el número 63 de los hombres más ricos del mundo. Claro, o algo absurdo, porque si sabemos el dinero que tiene un capo, es que sabemos sus cuentas bancarias. Y bueno, a mí me interesaría mucho saber cómo Forbes ha tenido acceso a estas cuentas bancarias, que ni la CIA lo tiene, ni los demás gobiernos. Pero bueno, el hecho que lo hayan colocado muestra realmente que es un hombre muy importante. Y claro, la captura del Chapo Guzmán fue un hecho muy importante, porque sacudió los mercados. Y algunos escándalos, por ejemplo, en Luxemburgo estalló un escándalo relacionado con la captura de Chapo Guzmán, porque un banco de Panamá que tenía un banco luxemburgués asociado a este banco, los dos bancos, tanto el de Luxemburgo como el de Panamá, eran bancos que lavaban el dinero de Chapo Guzmán, y su captura se repercutió en Panamá, se repercutió en Luxemburgo, y claro, muchos de los clientes, porque era un banco que manejaba tasas de interés muy altos en Luxemburgo y tenía miles de suscriptores, que obviamente cuando llega la crisis, claro, la tasa era alta porque era dinero lavado, pero cuando estalla la crisis, bueno, pues estamos hablando de varios miles de personas de Luxemburgo, de Bélgica, de Francia, que tenían su dinero en ese banco, que entraron en crisis y en bancarrota. Entonces, pero bueno, en todo esto lo que quiero aquí subrayar es que realmente ya la violencia ligada al narco ha bajado mucho. Hay una gran disminución. Una ciudad como Ciudad Juárez, que fue considerada como una de las más violentas del mundo, número dos creo, llegó a ser después de Honduras. Pero el día de hoy ya es una ciudad donde la gente puede ya vivir de una manera casi normal. Es decir, que la violencia ha bajado en todas las ciudades.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Como quisiera.